siempre contigo.
...86 feminicidios son reportados en Cuba este año por grupos independientes. Familiares de presos del 11J exigen su libertad en víspera de Navidad. Control gubernamental de las MIPYMES perjudicaría al sector privado, advierten economistas. La dictadura de Nicaragua arresta a otro obispo católico. Jefes militares de Estados Unidos y China tienen su primera conversación en más de un año.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero de las 5. Aquí tenemos algunas de las principales noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La producción y edición de Iván López. La dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. Los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo reportaron otras dos mujeres asesinadas en Cuba, lo que eleva a 86 el registro de feminicidios este año. Esta cifra supera en más del doble los 36 feminicidios del año pasado. Una de las víctimas fue Lizday Castañedas, una maestra de 26 años y madre de dos niñas, quien fue ultimada por su expareja en Trinidad, Santi Espíritus. Ese mismo día, Miss Lady Díaz, de 46 años, fue asesinada por su expareja y padre de sus cuatro hijos en plena calle. El hecho ocurrió en Herradura, Pinar del Río. Por otra parte, familiares de presos políticos cubanos se unen en un reclamo de libertad y justicia cuando el mundo se prepara para celebrar la Navidad. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio se reunieron el jueves en la provincia Mayabeque para compartir el dolor por el encarcelamiento de sus seres queridos y también para pedir su inmediata liberación en vísperas de Navidad, según expresaron en un video enviado a Martí Noticias, donde Lisette Fonseca, madre del manifestante Roberto Pérez Fonseca, dijo:
"No estamos celebrando, estamos en una Navidad negra. Libertad para nuestros hijos. Soy la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años".
El encuentro tuvo lugar en San José de las Lajas, Mayabeque, en la vivienda de Jorge Martín y Marta Perdomo, padres de los presos políticos del 11J, Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de cárcel.
Juntas aquí en esta tristeza tan grande que tenemos de una Navidad negra sin nuestros hijos.
En representación de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido estuvo el esposo de esta última, Luis Rodríguez. En conversación con Martí Noticias, Luis se refirió a lo que ha representado para la familia este encarcelamiento.
Es el mismo dolor, es un dolor inmenso. Los hijos de Mari son los sobrinos de Angélica. Imagínate las ganas que tienen que su mamá está fuera. Que tenga un padre preso por algún delito, siempre es algo que puede padecer la cruel burla de otros inocentes más.
Entre los familiares de los presos políticos del 11J que se dieron cita el jueves estuvieron las madres de los presos políticos Denis Hernández Ramírez, Rosa Janimillo, Kevin Damián Frometa y Dayan Flores Brito. Además, la esposa de Nadir Martín Perdomo y Zaylí Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoya.
No celebramos nada, sino la tristeza de encontrarnos separados de nuestros familiares injustamente.
Laida Yirkis Jacinto Abad, otra de las presentes.
Madre del preso político de conciencia Aníbal Yaciel Palau Jacinto, provincia de Mayabeque, sentenciado a 5 años de prisión, injustamente encarcelado, secuestrado, propiamente dicho, por la dictadura. Nos encontramos unidas, un grupo de familiares, madres, esposos, no para celebrar absolutamente nada, sino para compartir el dolor que a 2 años y medio estamos sintiendo y vamos a seguir y continuaremos sintiéndolo y luchando por evitarlo, por eliminarlo de raíz, por tener a nuestros hijos en esta condición. Es patria, vida, libertad, libertad para los presos políticos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
5:04, dos intelectuales se reiteraron este 20 de diciembre sus demandas a favor de la democracia y la libertad de los presos políticos en un parque de la ciudad de Matanzas. Yolanda Huerga tiene sus pronunciamientos expuestos en una directa en Facebook.
dos académicas cubanas, la doctora en ciencias filosóficas e historiadora Alina Bárbara López Hernández y la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja, instaron al régimen este 20 de diciembre a que libere a los presos políticos y ponga alto al acoso a sus familiares.
Pidiendo al gobierno cubano que valore como un acto de justicia devolver la libertad en este mes a los presos, a las personas que están por motivos políticos, a los que simplemente salieron a manifestarse el 11 de julio con gritos, con videos, como se hace en cualquier lugar del mundo.
Indicó López Hernández.
Que tomen nota de la situación de salud del profesor Pedro Ape, que es una persona enferma de cáncer.
En una directa a través de Facebook, desde el Parque de la Libertad de Matanzas, como en ocasiones anteriores, las dos mujeres pidieron la creación de una asamblea constituyente que incluya a todas las fuerzas prodemocráticas y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas.
Porque el Estado no se desentienda de las personas en las que él mismo ha puesto en vulnerabilidad.
Dijo Pantoja, a quien la seguridad del Estado impidió viajar a Matanzas para acompañar a su amiga y colega en su protesta del pasado 18. Asimismo, se expresaron a favor del cese del acoso y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente. El parque de la capital matancera sirve de escenario de la protesta pacífica que el 18 de cada mes realiza López Hernández para reiterar sus demandas. López Hernández resaltó que el día escogido para hacer su reclamo se cumple un aniversario del nacimiento del líder estudiantil cubano Rubén Martínez Villena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Entre tanto, el déficit presupuestario, según datos oficiales, es de un 18.5% del Producto Interno Bruto, el segundo porcentaje más alto desde 1993, a raíz del periodo especial en Cuba. Expertos coinciden que con estos números no puede hablarse de estabilización macroeconómica. Los detalles con Luis Guardia.
El empeño en mantener el funcionamiento de la economía dentro del modelo de la Constitución de 2019, el modelo comunista, ha llegado a su fin.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, resume en esta frase la situación económica por la que atraviesa la isla de gobierno comunista.
Se pueden constatar datos que son escalofriantes, como ese bajo crecimiento, bueno, descenso del Producto Interior Bruto, que no se acaban de atrever a cuantificar, pero que puede estar más cerca del 2% que del 1%, el déficit que se remonta a casi el 20% del PIB, pero el otro déficit grave es el déficit comercial, situado también en un 18% del PIB.
Expertos coinciden que con estos números no se puede hablar de estabilización macroeconómica y la solución no está en el paquete de medidas presentadas por el primer ministro castrista.
Que no es la primera vez que se hace el programa de estabilización macroeconómica en Cuba y realmente los resultados no son los esperados porque no van a la esencia.
El catedrático Omar Eberleni manifiesta que existen contradicciones en las palabras de Marrero Cruz al anunciar las medidas.
Yo creo que el sector estatal debe concentrarse en las grandes empresas, pero no en la manufactura, no en el comercio. Y ellos siguen dándole una prioridad al comercio. ¿En qué lugar del mundo el Estado tiene que ver con el comercio minorista? Eso realmente es un deseo, es una utopía que no se va a cumplir.
El déficit presupuestario, según datos oficiales, es de un 18.5% del Producto Interno Bruto. El segundo porcentaje más alto desde 1993 a raíz del tristemente célebre período especial. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y los planes del gobierno de Cuba para controlar a las MIPYMES podrían contraer el desarrollo del sector privado en la isla. Así coinciden economistas consultados por Martín Noticias. Tomás Cardoso preparó la nota.
Durante las intervenciones de los funcionarios del gobierno cubano en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Estos anunciaron más regulaciones sobre el sector privado. Se trata de ejercer controles a las importaciones, el pago de mayores aranceles, regulación de precios, mayor control tributario y agrupar a todo el sector privado bajo una entidad del Estado, concebida como un instituto de atención a los actores no estatales. Este propósito del gobierno podría contraer aún más la disponibilidad de alimentos y productos esenciales disponibles para el pueblo, aseguran expertos. Sobre el tema, desde La Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló:
se trata precisamente de ceder la aprobación de las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas a los gobiernos locales, dígase los municipios y las provincias. Luego, a través de eso, bueno, habrá una injerencia total del Partido Comunista, sus políticas, y por tanto se va a frenar todo proceso de aprobación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas.
Mientras que el economista Elías Amor Bravo considera que son malas noticias y es todo lo contrario a lo que necesitan los emprendedores privados.
Va justo en la dirección contraria de lo que hay que fomentar, que es que las MIPYMES cojan peso, que cojan tamaño, que crezcan, que acumulen capital, que no paguen impuestos, que tengan moratorias, como hacen en otros países los gobiernos, para que no sean MIPYMES, para que se conviertan en empresas de una cierta dimensión, con capacidad para contratar trabajadores. Estas medidas lo que suponen es, de nuevo, algo que los cubanos ya conocemos: la expropiación, el que el Estado se hace con el capital productivo. Estamos revolviendo de nuevo al periodo aquel en el que se produjo la ofensiva revolucionaria en 1968, cuando se nacionalizaron hasta los limpiabotas que habían por La Habana. Esto es lo único que saben hacer los comunistas: permiten que florezca algo de riqueza, y cuando esa riqueza empieza a separarse del control del gobierno, automáticamente la confiscan. Es el peor de los procesos que le podrían ocurrir a las MIPYMES, que precisamente lo que tendrían que tener es libertad, autonomía, independencia, pero ya sabemos que en el comunismo cubano eso es impensable.
El país continúa inmerso en una grave crisis económica. El 2023 cerrará con un PIB que se contraerá un 2%, opuesto al 3% de crecimiento que se había pronosticado a principios de año. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en el año fiscal 2023 a miles de migrantes cubanos que pretendían entrar ilegalmente a territorio estadounidense por la vía marítima, y decenas de personas perdieron la vida en esa travesía, según dijo a la revista informativa Martín Noticias AM Hansel Pintos, portavoz del Distrito 7 del Servicio de Guardacostas en el sur de la Florida.
La Guardia Costera en el año fiscal 2023 interceptó a más de 6.150 personas de origen cubano. En lo que va del año fiscal 24, que comenzó el 1 de octubre del 2023, se han repatriado hasta este momento 80 personas de origen cubano, otras que van a ser repatriadas. Esas son las cifras que nosotros tenemos al nivel de la Guardia Costera. En el año fiscal hasta ahora ya más de 19 personas han perdido la vida en esos intentos. En el año fiscal 23, 65 personas, y esas son las cifras que maneja la Guardia Costera, ¿no? El UN publicó el año pasado un reporte donde dice que más de 320 personas perdieron la vida haciendo travesías de inmigración irregular en el Caribe en el año 2023. Entonces, la Guardia Costera, su misión primaria es salvar vidas y preservar vidas en el mar. Entonces, nosotros no queremos ver que las personas pierdan sus vidas haciendo estos intentos, y queremos recordar a las personas que usan los programas que existen para la migración legal y segura, y las personas que confían en los contrabandistas para hacer estas travesías muchas veces también se encuentran en situaciones donde están en medio del mar y sin chalecos salvavidas, sin ningún recurso para la sobrevivencia. Entonces es algo realmente muy peligroso que las personas se lancen en estas hazañas.
5:14 minutos, vamos a destacar noticias de Estados Unidos. Los jefes de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos y China mantuvieron su primera conversación en más de un año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Los jefes de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos y China, los generales Charles Brown y Liu Shengli, mantuvieron el jueves la primera conversación en más de un año entre dos comandantes militares de su nivel, y también la primera desde la llegada al cargo del general Brown. La videoconferencia entre los dos generales se produjo un mes después de que el presidente estadounidense Joe Biden y el líder chino Xi Jinping acordaran en noviembre reanudar las comunicaciones de alto nivel entre sus ejércitos, tras meses de conflictos, después de las visitas a Taiwán de varios legisladores estadounidenses y el derribo de un globo espía chino. En su encuentro, el general comentó con su homólogo chino la importancia de entablar una cooperación destinada a la buena gestión de la competencia entre los dos países, así como una serie de cuestiones de seguridad global y regional, según informó la oficina de Brown. Los funcionarios del Pentágono dicen que la comunicación entre los dos ejércitos es crucial para evitar que un error de cálculo desemboque en un conflicto. Liu dijo que la clave para que Estados Unidos y China desarrollen una relación militar saludable, estable y sostenible es que Estados Unidos tenga una comprensión correcta de China. Según una declaración del Ministerio de Defensa chino, los funcionarios estadounidenses han advertido que incluso con cierta restauración de las comunicaciones militares, forjar un diálogo verdaderamente funcional entre las dos partes podría llevar tiempo. Liu se ha convertido en el principal candidato para reemplazar al ministro de Defensa Nacional de China, el general Li Shangfu, que fue destituido de su cargo el mes pasado. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos dijo que está preparando una nueva propuesta a Rusia para asegurar la liberación del periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, de ex infante de Marina Paul Guihan. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que se está trabajando duro para conseguir otra propuesta que pueda tener éxito. El Kremlin rechazó una oferta anterior. Gershkovich está preso en Rusia desde marzo pasado por cargos de espionaje que él, el diario para el que trabaja y el gobierno de Estados Unidos, niegan categóricamente. Guihan fue arrestado en Moscú en 2018 y condenado a 16 años de cárcel por acusaciones de espionaje que han negado tanto el exinfante de Marina como el gobierno de Washington. Hay noticias de América Latina. Comencemos en Nicaragua. Otro obispo fue arrestado por las autoridades, según la Asociación Intercultural de Derechos Humanos. Se trata de Isidro Mora, quien expresó su cercanía con el obispo Rolando Álvarez, condenado por traición a la patria.
Esta fue la última misa que presidió el obispo Isidro Mora el pasado 19 de septiembre, antes de ser detenido por las autoridades nicaragüenses. El religioso mencionó en su homilía que la conferencia episcopal reza todos los días por el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria.
Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Rolando.
Defensores de derechos humanos denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes de seguridad y que por esa razón el obispo presuntamente fue apresado.
Nadie puede mencionar ni a los presos políticos, mucho menos a Monseñor Álvarez. Toda homilía es filmada por las fuerzas de seguridad del régimen y ha prohibido toditita expresión cristiana, espiritual del pueblo, fuera también de las iglesias.
La Policía Nacional no ha informado sobre el paradero del obispo Isidro Mora. El defensor de Derechos Humanos, Josuel Martínez, sostiene que esa es la norma con la detención de los sacerdotes.
Quieren evitar de que se propague la información de que hay presos políticos, de que hay persecución en contra de cualquier forma de disidencia.
Con el religioso Isidro Mora, ya son dos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que Estados Unidos debe iniciar conversaciones con Cuba, un día después de que la Casa Blanca anunció que los secretarios de Estado, Anthony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajaran a México en los próximos días para discutir nuevas acciones ante el aumento dramático de la migración a través de la frontera.
Aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo venezolanos, cubanos, piedras negras. Esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos. Estamos buscando acuerdos no solo con el gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela. En este caso, queremos también que se atienda las diferencias con Cuba, Nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral Cuba-Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando arreglos. Se está usando la política, que es lo mejor, no la fuerza, no el bloqueo, la política que se inventó para evitar la confrontación.
Y en Venezuela, el empresario colombiano Alex Saad se incorporó a la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en las negociaciones con opositores venezolanos. Con los detalles, Carolina Alcalde.
Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, que el gobierno venezolano consideró un diplomático y que Estados Unidos liberó el miércoles como parte de una negociación, se incorporó a la delegación oficialista en la mesa de diálogo con la oposición, como expuso Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno venezolano.
Que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moro, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la Mesa de Diálogo de México, o de Barbados, como se llamó después, o del país que se llame cuando vayamos a firmar algún tipo de acuerdo en el futuro.
Saab, quien dijo haber sido secuestrado, torturado, calumniado y difamado, aseguró que no se le pudo comprobar ningún delito. Además, envió un agradecimiento al presidente Joe Biden.
Por seguir la senda del camino al respeto mutuo, a la paz, al entendimiento, se necesita mucho coraje, carácter y visión para poder alejarse de las políticas fallidas. Por eso, mis respetos al presidente Biden.
En tanto, la candidata presidencial opositora venezolana, María Corina Machado, dijo haberse involucrado en las negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Y sobre Saab, dijo que el gobierno convierte a un delincuente que ha explotado el hambre del pueblo venezolano en su ficha predilecta de cambio en la negociación. En 2020, el gobierno se levantó de la mesa de diálogo con la oposición en México, luego de que Saab, ahora liberado, fue extraditado a Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La capital de Ucrania, Kiev, fue atacada en la madrugada de hoy por más de una veintena de drones rusos que dejaron al menos dos personas heridas, dijeron funcionarios ucranianos. Se trata del sexto ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana este mes. El ejército de Ucrania afirmó que derribó 24 de los 28 drones de fabricación iraní que Moscú lanzó hacia Kiev.
El Pepe.
José Pepe Lacayo, bienvenido con los deportes.
Damas y caballeros, el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto está firmando un contrato con los Dodgers de Los Ángeles que, entre una cosa y otra, está valorado en $375 millones, incluyendo $50 millones que le tienen que pagar a su viejo equipo, el Oryx Buffaloes de la Liga Japonesa, y $325 millones para el derecho japonés de 25 años de edad. ¿Qué significa esto? Que los dos peloteros mejor pagados del planeta, ambos son japoneses, si vemos el contrato y incluyendo lo que le tuvieron que pagar a su equipo en Japón. Los Yankees y los Mets estaban tratando de firmar a Yoshinobu Yamamoto y le hicieron una oferta, según la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, de $300 millones, pero los Dodgers de Los Ángeles un poquitín más, un contrato de 12 temporadas y $325 millones para este derecho campeón mundial de la selección japonesa de béisbol. ¿Qué significa esto para los Mets ahora que se han quedado sin la posibilidad de firmar a Yamamoto? Blake Snell y Jordan Montgomery son las dos mejores opciones para el equipo de Nueva York, que incluye hoy por hoy a otro japonés, Kodai Senga, al colombiano José Quintana, al dominicano Luis Severino y al norteamericano Adrián Hauser. nuevas reglas para la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo el reloj que va a descender de 20 a 18 segundos con corredores en base, mientras que con las bases limpias, el reloj para el pitcher se mantiene en 15 segundos. Las visitas al montículo se reducirán de 5 a 4 por partido y el lanzador que calienta debe enfrentar al menos a un bateador. El cronómetro será reiniciado después de una bola muerta. Así que el año pasado, un partido promedio del béisbol de las Grandes Ligas común y corriente duró 24 minutos menos que en el año 2022, pero el béisbol de las Grandes Ligas dice que esto todavía sigue siendo mucho tiempo y quieren que el partido de pelota dure 20 minutos por ahí, así que con estas nuevas reglas, eso pudiera reducir el tiempo en un juego de pelota. Además, el carril del corredor se ampliará para incluir el área de tierra entre la línea de foul y el césped del cuadro interior, y eso significa menos lesiones en la primera base. Bueno, el Girona hizo todo lo posible por estar al frente del campeonato español de fútbol, pero nadó para morir en la orilla. El Real Madrid terminó la primera temporada de la Liga Española de Fútbol en el primer lugar con un total de 45 puntos. El Girona también tiene 45 puntos, pero recuerden que el rompeempate entre estos dos titanes del fútbol español lo tiene el Real Madrid porque derrotó 3-0 al Girona en casa. Así que el Girona termina la primera mitad de la temporada en España en el segundo lugar. Y en el baloncesto profesional de la NBA, bueno, varios partidos interesantes, incluyendo otra derrota para los Lakers de Los Ángeles, que perdieron contra los Timberwolves de Minnesota. 118-111, LeBron James no jugó porque está lesionado en el tobillo izquierdo, así que de cualquier manera los Lakers a solo un juego por debajo de los 500 en el promedio. Oklahoma City Thunder aplastó a los Clippers de Los Ángeles. El griego Giannis Antetokounmpo con 37 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. Los Bucks vencieron a Orlando Magic 118-114. Y lo crean o no, será una Navidad muy interesante para los fanáticos del deporte aquí mismo en Miami. Oigan esto, el 24 de diciembre, Nochebuena, los Miami Dolphins van a jugar en casa contra los Dallas Cowboys. Eso va a ser a las 4:30 de la tarde. Y luego el 25 de diciembre, o sea, el día de Navidad, aquí mismo, en la capital del sol, el Miami Heat entretiene a los 76ers de Filadelfia a las 8 p.m. Así que, damas y caballeros, una Navidad muy interesante. Aficionados al deporte aquí en el sur de la Florida van a estar celebrando Navidad en el estadio o en el arena viendo a los Dolphins y al Miami Heat. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Muy bien, la cinta española La Sociedad de la Nieve y la mexicana Totem entraron en la lista del Oscar a la mejor película internacional. Los detalles con la AFP.
En la lista corta, la cinta española La Sociedad de la Nieve y la mexicana Totem están entre las 15 semifinalistas del Oscar a la mejor película internacional, divulgados el jueves por la Academia. Dirigida por el español Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve se centra en la odisea que atravesaron los jóvenes integrantes de un equipo aficionado de rugby uruguayo cuando el avión en el que viajaban a Chile se estrelló en la cordillera andina en 1972. La historia, que ya había sido llevada al cine, tiene una nueva versión cinematográfica con Bayona, que filmó en español y con un elenco latinoamericano. También se coló en la lista corta para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. Totem, escrita y dirigida por la mexicana Lila Avilés, es un drama que aborda la búsqueda por las raíces desde la perspectiva de una niña de 7 años. Ambas producciones iniciaron su carrera por los Oscar, causando ruido en el circuito de festivales de cine en Europa. Extraña forma de vida, dirigida por Pedro Almodóvar, entró entre las 15 semifinalistas para el Oscar al mejor cortometraje, mientras que en la categoría documental figura la chilena La Memoria Infinita, dirigida por Maite Alberdi, que sigue a una pareja cuyo esposo fue diagnosticado con Alzheimer. Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votarán para elegir a los finalistas entre el 11 y el 16 de enero, y las nominaciones serán anunciadas el 23 de ese mes. La fastuosa ceremonia del cine se celebrará el 10 de marzo en Los Ángeles.
Muy bien, así finaliza el noticiero de las 5 aquí en Radio